De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Te has escapado de un libro, de algún libro tentador, mujeres como tú solo existen.
Bueno, pues está claro que hoy estamos de fiesta, que hoy estamos celebrando el Día del Libro, jornada que tiene su origen en nuestro país en el año 1923. Fue entonces cuando el escritor y editor valenciano Vicente Clavel Andrés, vicepresidente de la Cámara Oficial del Libro en Barcelona, lo propuso. La idea gustó a todos y provocó que en 1926 un real decreto de Alfonso XIII instaurara oficialmente la fiesta del libro español, y aparecieron ya en aquel tiempo los descuentos en la venta. El 23 de abril, eso sí, no fue el primer día elegido para la celebración. En los primeros años, resulta que fue el 7 de octubre, supuestamente el día del nacimiento de Miguel de Cervantes. Pero como no se tenía claro del todo si había nacido el día 7 o el día 9, se decidió buscar una alternativa, conmemorar su muerte el 23 de abril, que además se quedó después también a la hora de ampliar la celebración a nivel mundial, porque sí, la fiesta de hoy es internacional. ¿Quiénes fallecieron un 23 de abril de 1616? Pues Miguel de Cervantes, como ya hemos dicho, y William Shakespeare. Aunque bueno, luego se han mirado calendarios y diríamos que hay un poquito de trampa. Para Cervantes fue más bien el día de su entierro, y en el caso del autor inglés, si hacemos el paso del calendario juliano al gregoriano, que es el nuestro, pues habría fallecido realmente el 3 de mayo. Pero en fin, que como no queremos rizar el rizo, nos vamos a quedar con la fiesta y con el pistoletazo de arranque de la Noche de los Libros. Será a las 5 de la tarde y en la Plaza de Callao. Me regalas un libro, te regalo un libro, es el lema de siempre, para una edición que vaya por su octava edición, vaya por la número 8. Engloba además más de 500 actividades. Toda la información la vamos a encontrar en una web, www.madrid.org/la-noche-de-los-libros, y poquito a poco también la iremos desgranando en este programa. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quien nos habla, Belén Almonacid. Bueno, tenemos muchas, pero que muchas actividades, y a mí me gustaría empezar por una que os venimos contando desde la semana pasada. Ya sabéis, ese mosaico, homenaje a los lectores, que se está haciendo desde la Comunidad de Madrid. Teníamos varias opciones para fotografiarnos con un libro, el título que más nos gustara, y nos queda todavía esa última oportunidad para que nos proyecten directamente en la pantalla gigante de Callao, en ese homenaje que se está haciendo desde la Comunidad de Madrid a los lectores. Si nos acercamos todavía en el día de hoy a la Plaza de Callao con ese libro que tanto nos gustan, habrá un lugar pues perfectamente identificado para poder pasar por ese fotocall y formar parte, por fin, de ese mosaico de los lectores, ese homenaje que se está rindiendo en un día como hoy a los lectores, porque somos una de las comunidades que más lee, y eso desde luego siempre tiene que ser motivo de orgullo, pero hay mucho más, ¿eh? Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y feliz día.
Gracias.
El día del libro.
No es mi santo, ¿eh?
No, pero es un día que yo creo que todos compartimos con ilusión.
Se está convirtiendo en algo muy lúdico, como la propia Feria del Libro, que está ahí a la vuelta de la esquina también.
Sí, dentro de nada, en la que ya sabéis, pues lloverá un poquito, porque manda la tradición que con la Feria del Libro siempre caen algunas gotas, o a lo mejor no. ¿Quién lo sabe? De momento, en esos berenjenales no nos vamos a meter. ¿Con qué actividad te has quedado? Más de 500, es que es muy difícil elegir.
Mucho, sí. Bueno, yo tengo un poco ampliar la que decías tú del mosaico, pero con los escritores que estarán allí también para firmar. Podemos decir, por ejemplo, que durante todo el día van a estar allí firmando los ejemplares, pero sobre todo a partir de la una. Por ejemplo, tengo aquí anotado que el periodista y escritor Alberto Granados, que acaba justamente de publicar un libro que se titula Historias imprescindibles para los amantes de los viajes, pues va a estar allí en Plaza de Callao a las 13 horas, a la una. Aún no acabaremos el programa. La tarde, pues más concurrida. Por ejemplo, está un boom ahora mismo de la literatura, un francés que se llama Laurent Binet. Os sonará precisamente porque está circulando mucho por las redes sociales. Además, ha escrito una obra, novela, sí, controvertida. Se titula HHHH. Así, simplemente. Hemos hablado aquí alguna vez de él.
HHHH,
sí.
Bueno.
Sí. Bueno, estará a las 5 firmando.
¿Cómo se pronuncia?
Es un bombazo ahora mismo.
HHH, digo yo, Carmen Martín, muy buenas.
Estará también un fotógrafo legendario aquí de la movida, Alberto García Lix, los ilustradores Quique de la Rubia y Toño Benavides, también Mario Tascón, que estuvo también con nosotros, Elena Ferrandiz, Adolfo Serra, Plaza de Callao, como digo, a partir de las 5. También estará Jorge Martínez de Reverte, prestigioso, a las 7. Ha publicado recientemente, recordamos, Gálvez entre los leones. Estarán un poquito más tarde, entre 7:30 y 9:30, atención, para los que tengan, sean fans, seguidores de alguno de ellos, Soledad Arroyo, César Pérez Gelida, Pilar Adón, Ramón Tamames, Laura Fernández, José Valés, Juan Cárdenas y Natalia San Martín Fenollera, que estuvo aquí también hace poco con nosotros, ¿os acordáis? Aquella chica modosita, pero que escribía crímenes, que decía que para no volverse loca. Bueno, pero digamos que lo más personalizado, lo que yo elijo hoy, está en el Conde Duque, desde las 6 de la tarde a las 8 de la tarde. Es pues una demostración de la imprenta municipal, que bueno, tiene obras maravillosas. Yo, por ejemplo, tengo una edición facsímil desde hace años de La vida de Velázquez, que escribió un inglés, no un español, en 1830 y algo, y es preciosa, con unos grabados, un facsímil, unas cubiertas de tela preciosas. Bueno, hace unas obras maravillosas la imprenta municipal. Bueno, pues ¿qué va a hacer la imprenta municipal ahí en el Conde Duque? Pues una demostración y una explicación de cómo era la composición tipográfica de esos tipos de plomos, ¿acordáis?
Sí.
Yo tenía uno, me lo habían regalado. Un periodista de un periódico de Guadalajara que se llamaba Miel y Abejas me había regalado mi nombre con una trocita de plomo. Lo he perdido, no sé, en alguna mudanza por ahí. Pero es delicioso ver cómo va la caja, cómo va componiendo el tipógrafo, todas esas cosas. Eso se puede ver entre las 6 y las 8 de esta tarde en el Conde Duque, repito.
Bueno, pues si nos acercamos al Conde Duque, fijaos que os voy a pedir un favorcito. Un favorcito, vamos, que os lo pido yo, pero que nos llega también de ese centro, del Centro Cultural Conde Duque. Si vamos para allá a disfrutar, por ejemplo, de esa exposición y de esa parte práctica, diríamos, de la imprenta municipal, llevemos un kilo de alimentos, porque en el Conde Duque, a cambio de ese kilo de alimentos no perecederos, esto siempre hay que dejarlo clarito y es importante, legumbres, azúcar, arroz, harina, lo que queráis, pero que no sea perecedero, ¿de acuerdo? A cambio de ese kilo de alimento nos van a regalar, nos van a hacer un intercambio, un libro de arte, así que yo creo que es una razón más, un motivo importante para seguir colaborando. Carmen, ¿con qué te has quedado tú?
Pues yo me he quedado con unas iniciativas para celebrar el Día del Libro, digamos, en territorio online.
Hombre, Qué raro en ti. Las nuevas tecnologías, siempre llamando a tu puerta. Sí,
esto es para el que no se pueda mover, hombre.
Para el que no tenga pues libre la tarde. Mira que va a haber horarios y tiempo por delante. Pero si no os podéis mover, pues nada, desde casita también podéis disfrutar de la feria y de la noche del libro.
Pero yo le he enseñado esta mañana un chiste gráfico muy gracioso, especialmente dedicado a Carmen. Me lo ha enviado un amigo por mi correo, y todos dedicados al día del libro. Y estaba uno con un libro electrónico y dice: lo malo del ebook es que no puedes doblar la página para saber dónde te has quedado.
Bueno, pero para eso hay unos señaladores digitales, que se llaman. O sea, que sí, que en realidad sí que puedes señalar. Pero bueno. Bueno, pues el Día del Libro también se celebra, como decimos, en territorio online. Varias iniciativas digitales para celebrar, sobre todo, la Noche de los Libros. Por ejemplo, el Grupo Andén lanza una edición especial de cuentos para el Andén. Uh-huh. En modo de audiolectura, se pueden encontrar en andén.com, es la dirección. Vamos a dar otra dirección de Culturamas, que es una publicación cultural online. La dirección es www.culturamas.es, y van a proponer vídeos de escritores haciendo recomendaciones de lecturas en un día como hoy. Estandarte es un portal literario también. La dirección es www.estandarte.com, que va a escoger los 10 eventos que más le guste, va a escoger 10 eventos de entre todos los que van a tener lugar esta noche. Uh-huh. Y talleres literarios, y van a ser retransmitidos vía streaming en tiempo real, o sea que se van a poder seguir desde casa. Los que no puedan salir, los que no les apetezca mucho moverse, bueno, pues van a poder seguirlos a través de... pues a través de esta dirección, www.estandarte.com.
Si no se cuaja el ordenador.
No, hombre, no, pensaremos que no.
Si es bueno...
Aquí pasa a menudo.
Bueno, sí, insisto, si es bueno. No tiene por qué. Si la conexión es buena, no tiene por qué.
Bueno, que son pequeñas muestras.
Y una cosa, para todos aquellos que quieran seguirlo, el evento a través de las redes sociales, la Noche de los Libros, por supuesto que tiene hashtag. Uh-huh. Almohadilla Noche de los Libros. Vamos a ponernos todo de acuerdo en poner la misma etiqueta para luego encontrar las cosas mejor. Almohadilla Noche de los Libros. Y hay también una página oficial en Facebook, facebook.com Cultura Comunidad de Madrid. ¿Vale?
Para que no os perdáis, pero vamos, ni en una sola de las actividades, más de 500, recuerdo, que se han preparado con motivo de esta Noche de los Libros. Vamos a ir desgranando algunas de esas actividades, no os las queremos dar así todas de golpe para no saturaros, porque es que hay tantas que incluso eligiendo, yo creo que si os las decimos todas una detrás de otra, os va a dar tal agobio que al final os vais a quedar, como dice Carmen, en casa, si acaso viéndolo a través de streaming o echando un vistacito al Facebook. Y no, queremos que aprovechéis el día que hace bueno para disfrutar, bueno, pues por ejemplo de los descuentos, ¿no? Que en la Plaza de Callao, en todas las inmediaciones y desde las 11 de la mañana, bueno, pues van a estar ahí esos puestos donde se van a poder comprar libros, pues a precios un poquito más económicos, más especiales.
Me han mandado otro chiste gráfico.
Venga.
Llega uno corriendo así, será por el descuento a un librero. Deme un libro, rápido. Dice, ¿de qué género lo quiere? ¿Qué quiere? Dice, da igual, es para quitarme el remordimiento. Se ve que no leía durante el año.
Es lo que estaba yo pensando. Pero me ha gustado ese momento en el que Sergio explica el chiste por si alguien no lo ha pillado.
Epílogo.
Es por si acaso, tal cual. Y nos va explicando el chiste. Cuando
pues
un chiste
eso,
se explica...
para quitarse el remordimiento.
Vale. Sergio, cuidadito cuando hay que explicar un chiste. Que quiere decir que nos hemos perdido a lo mejor a la hora de contarlo.
Yo no lo he construido, yo simplemente lo he transmitido, me lo han enviado.
Eso es la forma peculiar de Sergio, es que él es así, tiene que hacerlo así.
Bueno, que en un día como hoy, Día Internacional del Libro, por supuesto que vamos a tener diferentes ejemplares desde ahora y hasta las 2 de la tarde, que será el momento en el que os digamos hasta mañana, en el que, bueno, pues os deseemos una feliz tarde. El primer lugar en el que nos vamos a encontrar un ejemplar, pues nuestra biblioteca. Una biblioteca que viene hoy...
Me he pasado al lado oscuro.
Un tanto satánica, diríamos.
Bueno, es historicista. Es el, como ves, tratado de demonología, efectivamente. Uh-huh. Es un ensayo que estudia el papel del demonio en las distintas religiones. Abarca desde las religiones paganas de la antigüedad, como la mesopotámica, la egipcia, la griega, pues hasta llegar a las tres religiones principales, abrahámicas, que se llaman, ¿no? El islam, el cristianismo y el judaísmo. ¿Quién lo ha escrito? Pues un joven doctor en filología árabe por la Universidad de Sevilla, que estará con nosotros. Se llama José Francisco Durán. Está en la Universidad de Sevilla, pero él nació en Valladolid.
Bueno, por lo menos brilla el sol en el cielo, que esto es importante para hablar del demonio y que no nos dé demasiado
fíjate
susto.
Qué cuadros más hermosos. Por ejemplo, tiene aquí una representación de la diosa Lilith, que es, a mí me parece bellísimo este cuadro de los prerrafaelitas ingleses, a ver si lo encuentro. Lilith por el pintor John Collier. Lo he puesto en mi Facebook, mira qué bonito.
Es bonito.
Es preciosa.
La verdad que sí.
Pues sí.
Precioso. No podemos decir que no, pero vamos a hablar del demonio y hay que tomárselo. Desde luego con mucha calma. En nuestro efecto Tesla vamos a visitar también el Museo del Prado.
Sí, porque además con motivo del Día del Libro, el Museo del Prado ha sacado la primera aplicación oficial para iPad. Es una guía del Museo del Prado para iPad que es preciosa porque tiene 400 cuadros que son el núcleo de la colección permanente. Además, 50 de ellos, que son 50 obras maestras, se pueden ver todavía con más detalle, se pueden ver todavía, interactuar con ellos y ver muy cerca. Bueno, de hecho, si tú vas al Museo del Prado a ver los cuadros, es imposible que los veas tan cerca y con tal cantidad de detalle como los puedes ver en la aplicación, que incluso te permite ver por detrás trípticos y dípticos como el Jardín de las Delicias, por ejemplo. Entonces, una maravilla.
Bueno, una maravilla en la que nos vamos a dar cuenta de cómo las nuevas tecnologías nos echan una manita. En nuestra sección de viajes, por ejemplo, vamos a unir el pasado con el presente, que parece casi futuro y lo vais a entender rápidamente. Hoy nos vamos a fijar en una red social, tipo Facebook, diríamos, pero que lo que une es precisamente a gente que se emociona cuando viaja y que quiera compartir esos viajes. Hablamos de Tripsbook, es el Facebook de los viajeros y, bueno, pues allí podemos decir en el mapa exactamente dónde hemos estado, podemos crear un cuaderno de bitácora, podemos subir fotos, podemos subir vídeos, incluso decir cuáles son las guías que mejor nos han venido a la hora de, bueno, pues visitar un lugar u otro. Eso diríamos es el presente futuro, pero también vamos a hablar en nuestros viajes del pasado porque nos vamos a dar cuenta de cómo han cambiado los viajes si nos vamos 500 años atrás en el tiempo y descubrimos cómo Ponce desembarcaba en la Florida. La Florida que cumple 500 años, que se está festejando de alguna manera para dejar claro que los españoles también estuvimos en la zona y que contribuimos de alguna manera, bueno, pues a que todo fuera progresando y sin embargo da la sensación de que nos hemos quedado en un segundo plano. Así que Miami o Miami o como queramos decirlo que viajaremos, pero para llamarlo nuestra Florida, la Florida que cumple 500 años y que se está celebrando desde este país, desde España. En fin, tantas y tantas cosas que o arrancamos o no nos da tiempo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Hoy celebramos el Día del Libro, os lo estamos contando y son muchas las actividades que se han convocado desde muy diferentes ámbitos. Os los vamos a ir demostrando en los próximos minutos, acercándonos, por ejemplo, hasta el Centro Comercial Sexta Avenida. Allí nos vamos a quedar en Kitchen Community, es un espacio diferente en el que meternos de lleno en el mundo de la cocina, pero con nuestras propias manitas. Allí a esta hora, por ejemplo, han organizado un taller del Día del Libro para escolares. ¿En qué consistirá? Pues se lo vamos a preguntar a la directora de Kitchen Community, organizadora de este evento y de otros muchos que se están desarrollando a lo largo de esta semana, y que es Veronique Gladstone. Veronique, muy buenos días.
Sí, muy buenos días.
Oye, cuéntanos.
El Centro de Sexta Avenida.
¿Qué están haciendo los chavales?
Justo, puedes oír un poco de ruido en el piano detrás de mí, porque acaban de entrar 50 niños de infantil, de la Escuela Mirabal, en Boadilla. Y tenemos un grupo, dos fantásticos animadores de una tiene una empresa que se llama La Jirafa Rosa y hacen talleres y teatros para niños fantásticos, muy didácticos.
Bueno, no es el único evento relacionado con los libros del día por la tarde. A partir de las 8:30 tenemos tiempo para reencontrarnos además con una vieja amiga de esta casa de Onda Madrid. Ella es la doctora Conchita Vidales, autora, entre otros títulos, de Zumoterapia, sobre el que nos va a dar una clase en Kitchen Community. De momento ya os avanzo que, como su propio nombre indica, Zumoterapia es la manera que tenemos más sencilla de prevenir enfermedades a través de zumos de frutas y verduras. Lo mejor, nos dicen, tomar por la mañana, nada más levantarnos, porque nos ayuda a hidratarnos, y según lo hayamos hecho, porque si no se oxida y pierde los nutrientes. Doctora Conchita Vidales, directora médico de Nutrimedic, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Belén?
Nosotros encantados de poder saludarte una vez más. Oye, Conchita, ¿que vas a estar ahí esta tarde a partir de las 8:30 hablando de los beneficios de los zumos?
Pues efectivamente, Belén, vamos a estar aquí en Kitchen Community, vamos a hacer un taller en directo donde todo aquel que se acerque podrá degustar los maravillosos zumos que tenemos preparados y bueno, pues hablar de las propiedades nutricionales y los beneficios que nos aporta tanto la fruta como las hortalizas tomadas en zumos, para que todo el mundo conozca y para que todo el mundo sepa que la fruta también se puede beber y que es lo importante.
Y que además se puede beber en todas las épocas del año. Hay que buscar la fruta y la verdura de temporada, porque es la que nos va a ayudar, diríamos, a estar mejor en función de la estación del año. Yo tengo tu libro, Zumoterapia, aquí,
sí,
que lo tengo siempre en la cocina para que no tenga yo problemas a la hora de saber con qué zumito me voy a despertar esa mañana. He mirado en la primavera las alergias. Resulta que las podemos prevenir.
Claro que sí, mira, las alergias y cualquier otro tipo de patología podemos prevenir e incluso podemos tratarlas. En este caso, las alergias es algo que además este año, como en la primavera la hemos tenido un poquito tardía y ha llovido tantísimo, los niveles de polinización están a tope en Madrid, desde luego. Entonces, frutas, por ejemplo, como la calabaza o como el melocotón o como la naranja, y sobre todo la primera que te digo, la calabaza, tan rica en betacarotenos y en vitamina A, va a hacer que nuestras defensas mejoren y nos va a preparar las mucosas, porque la vitamina A es una protectora de toda la mucosa respiratoria, de todas estas inflamaciones, incluso reacciones asmáticas que ocurren también en esta época del año debido a las alergias o a los catarros.
Veronique, vamos a ponernos en situación. Yo ahora mismo estoy escuchando Onda Madrid, estoy escuchando a la doctora Vidales y digo, pues a mí me gustaría estar esta tarde en Kitchen Community, allí en el Centro Comercial Sexta Avenida. ¿Cómo me apunto? ¿Qué tengo que hacer?
Pues muy, muy fácil. Tenemos en Kitchen Community una página web que se llama kitchencommunity.es. Allí pues hay mucha información sobre todas las actividades que proponemos. Tenemos 40 actividades esta semana, del 20 al 28 de abril estamos. Hemos preparado para todos los públicos, para todos los gustos, distintas actividades. Todas las mañanas tenemos actividades con colegios. Y por la tarde, enfin, por el mediodía, por la tarde, por la noche, muchísimas actividades que van de... Tenemos Barrio Chef enseñando sushi mediterráneo, hizo yo mismo una clase de cocina coreana el domingo con mucho éxito. Ayer tuvimos a Vodka Absolute haciendo cócteles muy, muy divertidos y muchísimas más opciones tenemos toda la semana. Entonces, en la misma página, ir a acceder a la partida actividades y ahí hay detalles sobre cada actividad donde es muy fácil apuntarse. Luego apuntar y sobre la compra se hace a través de Tiquetea.
Exacto.
Es todo muy, muy accesible.
Hay algunas actividades que son... Algunas actividades son gratuitas, otras nos cuestan. Yo he estado echando un vistacito a lo que nos va a costar la actividad de esta tarde con la doctora Vidales. 10 euros. Es asequible, Veronique.
Sí, sí, sí. Todo lo hemos hecho así. Es que es un... estamos así creando este momento Kitchen Community, que mucho más allá de clases de cocina, queremos que sea un punto de encuentro cálido, tal como lo es una cocina en una casa. Hemos transportado en un centro comercial y queremos que sea un lugar de encuentro, un lugar, un poco de refugio cálido donde encontramos a los amigos y hacemos nuevos amigos y compartimos pues muchas cosas alrededor de gastronomía.
Doctora Vidales, ¿y cómo se va a organizar? Ponnos un poquito en situación. ¿Vas a contarnos, vas a ponerte a licuar algunas de esas frutas y verduras? ¿Cómo va a ser todo?
Sí, sí, pues luego.
La doctora Vidales, vamos ahora con Conchita.
Sí, ya sabes que estamos aquí, estamos al ladito.
Estáis al ladito, ¿no?
Estamos al ladito. Pues mira, yo efectivamente me voy a poner a licuar. Me voy a poner a licuar porque yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Y en este caso no es la imagen, sino lo que vamos a probar realmente y lo que vamos a degustar. Entonces vamos a traer frutas de aquí, de una frutería de Pozuelo, que nos ha servido una fruta espectacular, maravillosa, fresca, de la temporada, como tú decías. Y contamos también con un aparato que es una licuadora también maravillosa, que además recoge también la fibra y no digamos que no elimina ninguna parte nutricional importante para el zumo. Y con todo eso vamos a hacer zumos. Tenemos pues preparados unos 15 zumos, pero realmente vamos a hacer el zumo que bueno, pues para el colesterol, vamos a hacer zumos anti-envejecimiento, vamos a hacer zumos para la menopausia, vamos a hacer zumos para las alergias que tú comentabas, para los catarros, para favorecer las defensas, para la astenia primaveral. Ahora estamos en una época también de un poquito de decaimiento, sí, a veces el ánimo un poco bajo. Bueno, pues vamos a hacer zumos para que todos aquellos que quieran hacerlo por la mañana se sientan con esa energía maravillosa que da la fruta y la verdura y no necesiten depender de ninguna medicina más allá que la propia alimentación. Yo creo que va a ser muy interesante. Además, previamente haré una exposición muy breve, pero de, como te digo, de todas las propiedades de los zumos, de las frutas, de las verduras y después, por supuesto, la parte práctica, que es la parte más importante para que todo el mundo se quede con el buen sabor de boca, nunca mejor dicho, de un zumo.
Oye, ¿cuál sería ese zumo que nos haría enfrentarnos al día con muchísima energía?
Pues ven esta tarde y te lo cuento.
¡Ay, mírala!
Claro,
¿cómo es?
No. Claro, esta tarde os quiero decir a todos, y vais a ver el zumo anti-aging por excelencia, el zumo anti-envejecimiento y el zumo energético. Bueno, te doy una pista, Belén, te voy a dar una pista que sé que tú estás muy liada y trabajáis duro. Para poder escaparos esta tarde, a lo mejor lo tenéis difícil. Mira, ese zumo de la media mañana quizás, o incluso en el desayuno, debe contener al menos un plátano, porque nos aumenta mucho los niveles de serotonina, que ya sabes que es el neurotransmisor que nos da el ánimo. Luego también podemos utilizar, como siempre, la naranja. Yo la naranja la utilizo en casi todos mis zumos. Me parece un elemento fundamental por los aportes de fibra, de vitamina C y de antioxidantes que nos aporta. Y luego es importante también poner algo de piña, porque tiene un efecto diurético, pero a la vez un efecto tonificante. Sí. Y si eso lo combinamos con alguna fruta de la temporada, que ahora empieza a ver, como por ejemplo melocotón o albaricoque, también tiene una propiedad sobre todas las mucosas, como te decía antes, y también tonificante. Si además después podemos combinarlo con un té, o incluso yo en algún zumo hago una tisana, una infusión, y la mitad de la infusión se la añado al zumo. Entonces eso nos da también las propiedades de la teína, que es un poquito tonificante y que nos va a hacer que estemos más animados durante la mañana. Pero sobre todo con estas frutas que te comento, tenemos un zumo muy, muy, muy completo y con el cual además, bueno, pues vamos a estar muy bien hasta, si lo tomamos a media mañana hasta la hora de comer y si lo tomamos en el desayuno hasta la hora de la mañana, muy tranquilamente hasta media mañana, sin tener que necesitar picotear otras cosas, ¿no? Que también es importante.
Desde luego que sí, que también tenemos ahí el veranito a la vuelta de la esquina, nos queremos poner el traje de baño y empezaremos a darnos cuenta de que nos sobra a lo mejor más de lo que creíamos cuando nos lo pusimos el año pasado. Pues a las 8:30 de la tarde, os recuerdo a todos que va a estar ahí la doctora Conchita Vidales en Kitchen Community, que en nuestro Facebook está puesta en la página web kitchencommunity.es, donde podéis ver todas las actividades y la manera sencilla, desde luego, de apuntaros. Se van a desarrollar todas en el Centro Comercial Sexta Avenida. Doctora Conchita Vidales, directora médico de Nutrimedic, mil gracias y un besito.
Gracias a ti, Belén. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. También le damos las gracias a Veronique Gladstone, directora de Kitchen Community, por habernos abierto las puertas de este espacio tan singular que ya tenemos en Madrid. Veronique, mil gracias.
Sí, muchísimas gracias. Y venir muchos, apuntaros a las actividades que más os guste. Y os esperamos con muchas ganas.
Muchísimas gracias,
Veronique. Hay un super ambiente aquí. De nada, gracias. Hasta luego.
Bueno, pues ya sabéis que es que los libros se van a ir metiendo en el día de hoy en todos los recovecos, en todos los lugares, por extraños que nos parecen. Y hemos encontrado estos libros directamente en una cocina madrileña.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Grandes hitos de abril por Ford. En abril de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano que viaja al espacio. En abril de 2013, Ford pone a la venta el Ford Fiesta por 8.490 euros, con aire acondicionado y 5 años de garantía. Un precio así entrará en la historia. Ven a tu concesionario Ford antes de que termine abril. Red Ford de concesionarios.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, Local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Bueno, pues hoy en nuestro Festa Tesla recorremos una de las mejores y más importantes pinacotecas del mundo. Está aquí, en nuestra ciudad, en Madrid. Hoy vamos a recorrer el Museo del Prado. Y además lo vamos a hacer, Carmen, de una manera muy sencilla, porque el museo ha querido celebrar el Día del Libro con el lanzamiento de la Guía del Prado para iPad.
Es la primera aplicación oficial del museo, son imágenes en alta calidad, con textos redactados por un equipo de especialistas. Está disponible además en diferentes idiomas y nos permite ver ni más ni menos que 400 cuadros del Museo del Prado con todas las posibilidades que ofrece un iPad. En el año 2008 ya se había lanzado una guía en papel disponible en 8 idiomas, de la que ya se han vendido, fíjate, más de un cuarto de millón de ejemplares.
No está mal. Además, como es tradicional, el Museo del Prado ha habilitado, con motivo del Día del Libro, un punto de venta en el exterior del museo, en el que se pueden adquirir todos los catálogos de las exposiciones a muy módicos precios y además un 5% de descuento en todos los libros de la librería del museo y online durante toda la semana. Por si acaso hoy os pilla un poquito mal. Cristina Alobisetti es la directora gerente de la Sociedad Museo del Prado Difusión, que es la encargada del desarrollo de esta app. Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Es para iPad, lo decíamos, y estábamos de alguna manera valorándolo, ¿no? Carmen y yo, antes de comenzar esta entrevista, para que sea más espectacular, ¿no? Si buscáramos una aplicación para móvil, quizás todo se vería mucho más pequeñito y perderíamos detalles.
Exactamente. Bueno, en apps hay muchos tipos de apps. Nosotros nos hemos, al final, decidido por hacer esta edición de lo que es la guía, porque es el libro quizás más representativo que tenemos de la colección, porque recoge esas 400 obras de las que hablabais, que obviamente no es toda la colección, pero sí es el corazón, sí que son las obras más representativas. Con ellas, además, cualquier lector puede llegar a conocer en profundidad la colección estando desde cualquier punto del mundo. Y yo creo que, igual que, si me permitís el símil, en el caso del app es igual un poco que el libro, ¿no? Que existe el libro de bolsillo, lo que es el libro que llamamos rústica, y el libro de tela. Y nosotros hemos empezado quizás pues con lo que sería el equivalente a un libro de tela, ¿no? Que es un libro profusamente ilustrado y con muchísima información, en lugar de ir a un libro de bolsillo que tiene una utilidad un poquito más, más práctica, pensando que también es algo que sirve en el tiempo y que puede ayudar pues a ese público tan amplio que es el público interesado en el Museo del Prado, ¿no? Desde historiadores, estudiantes o directamente seguidores de la historia del arte.
Y con esta aplicación en el iPad vamos a poder acercarnos a los cuadros y vernos con un nivel de detalle que en una visita en persona allí no se puede.
Exactamente. En el caso, por ejemplo, del Jardín de las Delicias, ¿no? Que es uno de esos cuadros tan llenísimos de detalle, el poder navegar dentro de la imagen, que es lo que permite esta aplicación, nos permite descubrir todos esos detalles magníficos que pintó en su día el Bosco. Por otro lado, hay una cosa que es quizás es un detalle, pero es un valor añadido que despierta bastante curiosidad, que es esa trasera de los trípticos del Jardín de las Delicias o de otros trípticos también del propio artista, ¿no? Como el carro de Leno. Son valores añadidos que en el momento de la visita quizás se diluyen un poco más. Lo que claramente es así es que nada sustituye lo que es una visita a un museo y la vista del propio cuadro. Pero esto es una experiencia distinta y eso es lo que nosotros hemos querido transmitir también y que queremos que la gente entienda con este app, ¿no?
Desde luego poder ver esas imágenes traseras de esos trípticos como el Jardín de las Delicias o la Adoración de los Magos, la verdad es que ya es una delicia. Uh-huh. Dentro de estas 400 obras, que son el núcleo de la colección permanente del museo, se han seleccionado luego otras 50 que se pueden ver de manera especial.
Sí, que son estas obras ampliadas en las que el lector se puede recrear y llegar a todos los detalles, desde el cuadro de Patinir, que quizás es el que todo el mundo tiene más grabado en la retina, que es la imagen de Caronte y atravesando la laguna Estigia, descubriendo el árbol de la vida o los naranjos de alguna de las riberas, ¿no? Las Tres Gracias, por supuesto, los cuadros más emblemáticos de Velázquez o como Las Meninas, en los que además permite y hemos incluido una sugerencia de 5 recorridos que también ayudan a ampliar y ayudar a colocar la colección dentro de la historia del arte y junto a las otras obras maestras, ¿no? El pensar cuáles son las otras 50 obras maestras del museo, dentro de la pintura del propio Velázquez, cómo se ordena cronológicamente, o incluso si queremos descubrir o empezar a introducir a los niños dentro de la colección del Museo del Prado temas que quizás se acercan un poco más a su universo infantil, como es el tema de las princesas o los animales, que son detalles pequeños para que poco a poco vayan entrando en los cuadros.
Claro, porque es importante, ¿no?, que se empiece a buscar esa pasión ya desde la más tierna infancia.
Uh-huh. ¿En qué idiomas está disponible la aplicación?
La aplicación está ahora mismo disponible en español, en inglés, en francés, en italiano y en portugués. Y al final del mes de mayo ya estará disponible en los otros 3 idiomas en los que tenemos publicada la guía, que son el japonés, ruso y alemán. Con esto cubrimos, la verdad es que la mayoría del abanico de los principales visitantes del museo. y nos permite también llegar a un público muy amplio. Con el idioma castellano, obviamente, y con el español, llegamos a toda América Latina, y de hecho ya lo estamos viendo, ¿no?, que es la inmediatez que permite este tipo de soportes y es esta magia, ¿no?, que inmediatamente se empieza a ver que hay gente desde Perú, Guatemala, Colombia, que ya se ha empezado, México, que ya se ha descargado la aplicación. Lo cual sería muy complicado de hacer a través de una distribución habitual de una publicación, como sabéis que es un mundo más complejo.
Claro, y además con esta aplicación vamos a poder de alguna manera elegir cuáles son nuestros favoritos, vamos a poder compartir esas imágenes, algunos de los contenidos en las redes sociales.
Y enviarlos a los amigos. Con esto también ayuda a crear esa relación un poco más personal, ¿no?, con este contenido y a jugar con él. Por una parte, por el otro lado es esa parte educativa que creemos que tiene esta guía y que al ser tan abierta y si en su día cuando se redactaron los textos se veló mucho para que estuviera toda la información que debía estar, pero de una forma abierta a todos los niveles, ¿no?, de conocimiento.
La aplicación ya está disponible, como estábamos oyendo ya hay mucha gente que se la ha descargado en la App Store. ¿Qué precio tiene?
Tiene un precio de 9,99 euros.
Los 10 euritos, diríamos, con los que podemos hacernos con esta aplicación, que es complementaria de la visita, ¿no? Porque a mí me gustaría también, pues dejar claro eso, que el que podamos desde nuestro propio iPad ver al detalle todos estos cuadros, no queremos perder nunca lo que es la visita al museo y disfrutar de ese paseíto, de esa vista, adelantándonos, acercándonos, yendo un poquito hacia atrás y comentar también con la persona con la que vayamos.
Claro, claro. No, la emoción es lo que comentaba antes, ¿no? La emoción es lo que puede transmitir una obra en directo, nunca puede ser sustituido por ningún otro medio, ni por una pantalla, ni por un soporte en papel. Es una experiencia distinta. Lo que sí permite tener una tableta y lo que puede permitir el nivel de resolución que se consigue con el iPad y con este tipo de desarrollos es que se puede cruzar rápidamente información que en sala pues no tienes contigo, ¿no? Es un tipo de experiencia distinta. Tú vas diseñando, en el caso del museo vas siguiendo un discurso museístico y tienes la enorme suerte de ponerte delante de las grandes obras maestras de la historia del arte, ¿no?
Que también te ayuda a preparar la visita cuando vayas a ir al museo. Incluso sería bueno llevártelo, te vas con el iPad y puedes también allí consultar y ver detalles. Estás delante de la obra del Bosco, por ejemplo, el Jardín de las Delicias, pues ver eso que comentábamos, esos detalles, que va a ayudar también mucho incluso en unas visitas. Y sobre todo a difundir también.
Claro, es lo que comentábamos, ¿no? El poder llegar a sitios que realmente sería complicado poderlo hacer con un sistema tradicional de lo que es la distribución del mundo del libro, ¿no?
Supongo que a la hora de la selección de los cuadros, bueno, habría muchos que estaban clarísimos, pero también supongo que ha tenido que ser complicado teniendo en cuenta la calidad de la colección permanente que tiene el Prado, pues dejar algunos fuera supongo que ha sido también complicado.
Bueno, la selección la realizó el Departamento de Conservación. Cada responsable de cada escuela hizo su selección y así se llegó a este número de 400. Obviamente se podría seguir ampliando el contenido más adelante, pero con esto pues tenemos la seguridad de que esta selección es la realizada por el equipo y por los responsables de cada una de las escuelas, con lo cual y ahí está el certificado de garantía de que están las obras que deben estar, ¿no?
Hombre, estaba yo pensando que ya que además, bueno, pues los contenidos, lo hemos dicho, se pueden compartir a través de redes sociales, también, oye, pues a lo mejor para próximas ocasiones o momentos en los que se vaya ampliando esa selección, pues que vayan los usuarios de esta app haciendo sus sugerencias, ¿no?, de qué otro cuadro les gustaría ver, claro, para después poder hacer ahí un compendio, ¿no?
Claro, claro, está abierta. Las redes sociales del museo están abiertas a los comentarios de la gente.
Entonces encontramos ahí también los cuadros clasificados por escuelas, ¿no?
Están clasificados por las principales escuelas internacionales, que son la guía más utilizada para la colección, y dentro de cada una de las escuelas en orden cronológico. De esta forma también tiene más peso las obras de los autores que son esos pilares de la colección, ¿no? Velázquez o Goya, Bosco, frente a otros que quizás pues tienen una obra que tiene un número de cuadros significativo, pero quizás menos peso dentro de la colección. Y dentro de estas colecciones, pues obviamente la colección de pintura española, la colección de pintura italiana, la flamenca, la holandesa, la francesa, la alemana, la británica. Y luego hay dos capítulos, uno dedicado a lo que son obras en papel, que es la colección de dibujos, donde pues tiene también cierta presencia los dibujos y las estampas de Goya, y la colección de esculturas de artes decorativas, donde está el tesoro del delfín, ¿no?, que es esa maravilla que tenemos en el museo, que pues que quizás es menos visitada que otras salas.
Bueno, pues es una manera diferente de disfrutar del Museo del Prado, una de las mayores pinacotecas de todo el mundo que tenemos aquí en nuestro Madrid. Y bueno, pues que de esta manera es un poquito más sencillo, lo vamos a ver todo más al detalle y sirve sobre todo mucho pues para el tema, lo decíamos, de la difusión y de los contenidos educativos, que seguro que más de un profesor le va a venir muy pero que muy bien el poder acceder de esta manera a los cuadros.
Eso esperamos.
Cristina Alovisetti, directora gerente de la Sociedad Museo del Prado Difusión, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues llevamos un arranque de programa en el cual estamos visitando diferentes ámbitos y dándonos cuenta, Carmen, de cómo en todos los lugares a los que nos acercamos hay una iniciativa relacionada con el Día Internacional del Libro.
Efectivamente, porque recordamos que todos los interesados en los catálogos del Museo del Prado y tienen ese punto de venta fuera, en el exterior del museo, donde los pueden adquirir por un módico precio.
Un módico precio que se va a extender, diríamos, durante toda la semana para, bueno, pues aquel que hoy no le dé tiempo porque vaya a otro lugar, que no tenga el problema de quedarse sin esta maravillosa oportunidad. Actividades, además, algunas de ellas que son gratuitas, así que atención, aviso para navegantes, porque os doy otra propuesta que tiene que ver con la celebración del Día del Libro y con una ruta que se ha organizado por el barrio de las Letras. Hay que inscribirse previamente, es gratuito, pero hay que inscribirse porque tan solo pueden entrar 30 personas por grupo. Hay que inscribirse previamente, decíamos, en el centro de turismo de la Casa de la Panadería, que está en la Plaza Mayor número 27, y ese lugar va a ser el punto de partida también para estas rutas que se van a realizar a las 6 de la tarde. Tenemos que ir antes, apuntarnos, y a las 6 de la tarde dos grupos de personas de 30 cada uno de ellos, bueno, pues se acercará a diferentes puntos que están relacionados con el barrio de las Letras. Por ejemplo, la Plaza de Santa Ana, donde encontramos el Teatro Español. Por ejemplo, la calle de Huertas, donde podemos leer frases en el suelo relacionada con algunos de nuestros grandes bueno, pues personajes literarios, como puede ser Bécquer, como puede ser Lara, como puede ser Espronceda o el mismísimo Cervantes. Así que los que queráis, pasaros desde ya a apuntaros al centro de turismo de la Casa de la Panadería, a esta ruta gratuita por el barrio de las Letras.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez.
¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Poco de miedito que vamos a pasar los próximos minutos, o a lo mejor no. El caso es que tenemos hoy en nuestra biblioteca un ensayo que estudia el papel del demonio en las diferentes religiones. Abarca desde las paganas de la antigüedad, como la mesopotámica, la egipcia y la griega, hasta llegar a las tres religiones abrahámicas, el islam, el cristianismo, Sergio, y también el judaísmo.
Pues sí, lo hablamos un poquito del autor. José Durán es de Valladolid, del año 67, doctor en filología árabe por la Universidad de Sevilla, donde ha impartido distintos cursos de extensión universitaria. Es autor del Islam frente a las otras religiones y también coautor del Diccionario de las Tres Religiones, escrito en colaboración con el teólogo cristiano Xavier Picaza y el filósofo musulmán Abdelmunin Aya. Ha escrito otras obras, por ejemplo, sobre el mito de las Amazonas y sobre el conflicto árabe-israelí, y ahora nos trae este interesante tratado de demonología. Lo tenemos ahí. José Durán, buenos días.
Buenos días.
Vamos, antes de nada, si te parece, José, a acotar un poco el espacio temático. ¿Qué se entiende por lo demoníaco, lo satánico, lo maléfico?
Claro, habría que ver, al hablar de lo demoníaco o lo maléfico, a qué nos estamos refiriendo, porque en unas religiones, por ejemplo, lo demoníaco sería lo que es maléfico para el ser humano, pero también se podría entender lo demoníaco como lo que es maléfico para los dioses, para la divinidad, y no siempre coincide.
En el subtítulo leemos además Tratado de Demonología, de Prometeo a Malak-Tawus, de Ahriman a Iblis. ¿Significa que el Prometeo, que todos conocemos de la mitología, fue el primer, digamos, rebelde, el primer satán en alguna, de alguna manera?
Sí, podría entenderse en ese sentido. Prometeo podría ser considerado una figura demoníaca dentro de la religión griega. Pero claro, dentro de la religión griega los caracteres, los perfiles son muy diferentes de lo que pueda ser, por ejemplo, en el cristianismo, o en el islam, o en el judaísmo.
Tenemos una magnífica representación. Luego hablaremos del material fotográfico, también gráfico aquí, de Prometeo, de Jacob Jordaens, en la parte central del libro. Bueno, asegura José que el judaísmo clásico, a diferencia del cristianismo, por ejemplo, rechazan la teoría de que el demonio es un ángel caído, es simplemente Satán, un ángel encargado de tentar a los seres humanos y ponerlos a prueba, ¿no?
Efectivamente. O sea, la idea del ángel caído pues no existe, por ejemplo, en el judaísmo ni en el islam. En el judaísmo y en el islam existe Satán, pero no tienen perfiles completamente diferentes en una religión y en otra. O sea, por ejemplo, en el cristianismo es un ángel caído, un ángel que se rebela contra su creador, incluso antes de rebelarse, de hacer daño al ser humano. En el judaísmo simplemente un ángel obediente a Dios que cumple una función de fiscal y de tentador. Y en el islam es un genio, un jinn, también tengamos en cuenta que en el judaísmo y en el islam el ángel se supone que es una figura impecable, no puede desobedecer a su creador.
¿Por qué ese matiz de rebelión, de insumisión que le ha dado el cristianismo?
Porque procede de corrientes que existían en el judaísmo anterior a la destrucción del segundo templo. O sea, en esas corrientes sí que existía la idea del ángel caído. Entonces, mientras que esas corrientes pasan al cristianismo, por ejemplo, al judaísmo posterior, pues no, se eliminan.
Hombre, es que en el fondo sería, si lo pensamos, es un poco cruel, ¿no?, pensar que Dios creó ya una figura directamente para que nos tentara y no fue una oveja descarriada que decidió tomar otro camino.
Bueno, es que también se supone que tiene que haber un fiscal que hace un papel dentro del orden cósmico, ¿no? Ajá. O sea, la idea que tiene esta religión, ¿no?
El Tribunal Supremo ahí representado. El Supremo, Supremo de arriba, claro. Bueno,
sí, bueno, de todo.
Aseguras también, José, que la demonología del cristianismo se asemeja más a las teorías de las religiones iranias que a las del judaísmo y el islamismo. Explícanos un poco por qué esto.
Vamos a ver, en el judaísmo y en el islam, Dios es una figura tan omnipotente y tan trascendente que en realidad en puridad no puede tener un enemigo. O sea, no se puede concebir que un ángel se revele. O sea, que la distancia ontológica entre la divinidad y el ángel es de tal magnitud que es inconcebible que pueda haber una rebeldía como la que se concibe, por ejemplo, en el cristianismo, de que el diablo, Lucifer, intenta destronar a Dios o cosa por el estilo, o crearse un reino aparte, que eso es inimaginable en esas otras dos religiones. Uh-huh. En cambio, en ese sentido, el cristianismo estaría más cerca de las concepciones, por ejemplo, dualistas iranias, aunque no es dualismo iranio exactamente, pero estaría más cerca de la lucha del bien y el mal y todo esto.
Uh-huh. Hace también unas matizaciones, unas diferencias entre lo satánico en el islam y lo satánico en otras religiones. ¿Por qué has querido hacer esas matizaciones a partir de ahí?
Bueno, en realidad las matizaciones se hacen con todas las religiones, en cada, uh-huh, cada religión. La voy comparando con otras y efectivamente cada una es diferente. O sea, aunque a lo mejor dentro de las tres religiones haya un formato común, cada religión reformatea la cuestión de la angelología y de la demonología, ¿no? Uh-huh. No específicamente en el islam, sino en cualquiera de las tres religiones respecto a las otras dos.
Uh-huh. Atractivo y riguroso también el capítulo dedicado a los ángeles. Hay también una clasificación de los siete cielos en la creencia cristiana, también peculiaridades en la musulmana. ¿Nos puedes contar un poquito esto?
Sí, vamos a ver. Por ejemplo, como ya he dicho, en la angelología cristiana el ángel es un ser con libre albedrío que bueno, que en un determinado momento una parte de ellos desobedecen a su creador y entonces se convierten en demonios, ¿no? Esa sería la demonología y la angelología cristiana. En la angelología y en la angelología musulmana y judía, el ángel es un ser impecable, no puede desobedecer a su creador. Uh-huh. Es un ser perfecto, por consiguiente no puede cometer ese tipo de desobediencia. Pues eso ya supone una gran diferencia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en lo que antes decíamos de las religiones iranias, en las creencias iranias, de ateístas, por ejemplo, efectivamente los demonios son los que eligen lo peor. Uh-huh. Es lo mismo que pasa con los ángeles en el cristianismo. Pero la diferencia, por ejemplo, entre el ángel en el judaísmo es que se supone que es una, bueno, aparte de que es una figura impecable, el diablo simplemente, Satán, es simplemente un ángel que ocupa una función de tentador. Uh-huh. En el islam, esa función no la hace un ángel, el diablo no es un ángel. El diablo es un yin, un genio, que es puesto a prueba en un determinado momento y no pasa esa prueba, y entonces se convierte en el tentador, ¿no? Y hace esa función. Pero uh-huh, démonos cuenta de que hay una diferencia bastante considerable entre las tres angelologías, ¿no? Uh-huh. Y las tres demonologías.
Bueno, impresionante, decía, el material gráfico con fotografías muy estéticas, ¿no?, de las distintas representaciones del demonio. Comenzando por ese demonio mesopotámico, esa escultura, el Pazuzi, la belleza de Lilith, que hemos resaltado ya al principio del programa, el cuadro de John Collier, o el cuadro de nuestro Francisco Valleu, el Olimpo, la batalla de los gigantes. ¿Cómo has seguido este criterio de selección? Uh-huh. Vemos también aquí, ahora mismo, estoy viendo, por ejemplo, una ilustración de Lucifer dibujado por Gustavo Doré. Uy. Para Paraíso Perdido, de Milton, preciosa, aquí la tienes con esas obras.
Sí, sí.
¿Cómo has seguido este criterio estético? En este caso, digamos.
Vamos a ver, se trata de poner desde el principio hasta el fin, representar un poco todas las demonologías, que no han sido todas, pero bueno, se han representado unas cuantas, ¿no?
La cronología, ¿no?
Exactamente. Hemos empezado, por ejemplo, por Pazuzu, que es el demonio que precisamente aparece en la saga del exorcista.
Sí, sí, sí. Efectivamente.
Y entonces, efectivamente, la segunda ilustración es la diablesa Lamashtu, que es la esposa de Pazuzu, por cierto, que en aquella época estaban casados los demonios.
Se casaban los demonios. Y luego tenían...
Bueno, todas estas entidades muchas veces eran machos o hembras y estaban emparejadas, ¿no? Uh-huh.
Y luego tenían descendencia demoníaca, claro.
Bueno, se supone que algunas sí.
Algunas sí, pero no tenían por qué salir malos, ¿no?
Bueno, depende. En el islam, por ejemplo, al ser un genio y no un ángel, el diablo se supone que tuvo descendencia y un bisnieto se convirtió al islam, o sea que... Uh-huh. Se corrigió, bueno.
Fue la oveja negra de la familia en ese caso.
Bueno, sería la oveja blanca.
Oveja blanca en este caso, sí.
Y entonces, la diablesa Lamashtu, que era esposa de Pazuzu, se utilizaba la imagen de su marido para exorcizarla.
Uh-huh.
Y luego también, muchas veces en estos diablos de mesopotámicos eran tan terribles que se suponía que solamente se salían huyendo con su propia imagen. Feos que eran,
sí, era un terror a los espejos, digo. Bueno, sabrás que aquí en Madrid, José, tenemos la, dicen que pasa por ser el único monumento al diablo del mundo en el Jardín del Retiro, ¿no?
Efectivamente, o sea, por lo menos a nivel de escultura sí, y en lugar público sí. Es una cosa curiosa que España sea el único país del mundo que tiene un monumento público al diablo.
José, ¿por qué has escrito sobre los demonios?
Claro, ¿en qué diablos estaría pensando?
Claro.
Bueno, toda esta historia se me ocurrió leyendo una vez a un autor sirio que escribió un libro que se llama Crítica del Pensamiento Religioso, que dedica uno de sus capítulos precisamente al tema de la tragedia del diablo, desde el punto de vista, o sea, un poco crítico, racionalista, pero el diablo en la concepción islámica, pero él lo hace desde una perspectiva laica y secularizadora. Y entonces, hablando de las ilustraciones, ya otra de las ilustraciones, Prometeo, Tifón también. Entonces, son distintas concepciones. Hay que tener en cuenta que la idea del diablo, sí, hay un nexo común, pero es bastante difícil encuadrar, porque nosotros estamos acostumbrados a un tipo de diablo, pero posiblemente a lo mejor no encaja totalmente con otras religiones, otras concepciones, ¿no?
Claro. Pues bueno. José Durán, mil gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego. Tratado de demonología, este libro por el que hemos hecho un repaso por todos los demonios que, bueno, pues de alguna manera han formado parte de nuestra historia, de la de nuestros antepasados, en diferentes culturas, en diferentes religiones, pero siempre presente, Sergio, un demonio.
Pues sí, sus variantes en gráficas que hemos visto aquí, algunos con tanta fortuna estética. A mí, yo estoy enamorado de esta Lilith, por ejemplo, precioso.
Esa sí, te gusta a ti mucho, sí. En fin, es que es preciosa esa mujer y esa pintura. Llega a las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.